La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
En la soledad de la noche, con la oscuridad como aliada, llega un momento de real desvelo, pero de enorme trascendencia. Es la noche del 13 de marzo de 1781. Géminis se muestra esplendorosa como siempre. Sin embargo, su impecable presencia tiene una mancha. Una curiosa mancha difusa, que no es estrella ni cometa, sino más bien un disco que se mueve por delante del fondo cósmico. Es un nuevo mundo, un cuerpo errante, como decían los griegos. Ejecuta una danza cósmica con la cadencia de un minueto. Nuestro sistema solar devela un nuevo secreto. Era más grande de lo que lo conocíamos. Momento estelar de la ciencia. ¶¶ Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos a la edición número 295 de nuestro espacio denominado Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y como siempre estoy muy feliz de poder compartirlo con todos ustedes. Hoy no tenemos atención telefónica acá en el estudio, razones que, bueno, son de público conocimiento, Gustavo no puede estar con nosotros, pero sí pueden comunicarse y enviar mensajes de texto al 15-5809-7641. Como siempre, este programa llega a ustedes gracias a la operación técnica del señor Ricardo Piñero, que sí está en el estudio operando este programa. Buenas noches, Ricardo, a quien saludamos. Y bueno, para empezar, lo que les quisiera remarcar es que lo que sigue ahora tiene la particularidad de que la música que escuchábamos, es decir, el compositor, las palabras que decíamos en el comienzo y el artículo al que vamos a hacer referencia, se refieren, valga la redundancia, las tres cosas a la misma persona. La música pertenece a la Sinfonía número 18 de William Herschel, que estaba interpretada por la orquesta London Mozart Players, dirigida por Matthias Bamert. Bueno, William Herschel, nacido como Friedrich Wilhelm Herschel en Hannover el 15 de noviembre de 1738, falleció en Slough, en el condado de Berkshire, Reino Unido, el 25 de agosto de 1822. Bueno, en principio músico, tocaba violín, oboe, órgano, tradición heredada de su padre. Es autor de unas 18 sinfonías para pequeña orquesta, 6 sinfonías para gran orquesta, conciertos para oboe, violín, viola, conciertos para órgano, uno de los instrumentos que mejor ejecutaba, solos de violín y bajo continuo, caprichos y un andante para dos oboes, dos cornos franceses, dos corno di bassetto y dos fagot, y bueno, piezas sacras como tediums y cánones y otras cosas más, tocatas, fugas. Bueno, además, Herschel fue un destacado astrónomo que comenzó su carrera cuando se radicó en Inglaterra en 1757. Músico durante el día, astrónomo durante la noche. Es decir, su sueldo no le permitía adquirir instrumentos de observación, pero tenía la habilidad de pulir espejos y producir sistemas ópticos, por lo que construyó su propio telescopio reflector. Y, como decíamos antes, el 13 de marzo de 1781, cuando examinaba la constelación de Géminis, vio una curiosa estrella difusa ahí, que a la postre resultó, en realidad, tener un contorno nítido y definido. No era un cometa y tenía un movimiento, además, con una órbita muy alargada, lento, casi circular, en fin, todas las características de lo que parecía un planeta. Los matemáticos de la Royal Society de entonces concluyeron que Herschel efectivamente había descubierto un nuevo planeta que se bautizó Urano. Era la primera vez que se veía que se detectaba un planeta que no era visible a simple vista y mediante instrumentos de observación. Bueno, además de fabricar los mejores telescopios de la época, Herschel los utilizó para descubrir lunas, cometas, 2.500 galaxias y nebulosas, miles de estrellas y comprendió que el Sol se dirigía a la constelación de Hércules, en un viaje que nos lleva a todos. Y bueno, investigó el movimiento propio de las estrellas y dio un correcto modelo de la Vía Láctea basándose en estadísticas de poblaciones estelares, introduciendo la idea de universos islas que ya había adelantado el filósofo Immanuel Kant. Bueno, además de su investigación en astronomía, tuvo también tiempo para investigar en algunas ramas de la física, donde descubrió los rayos infrarrojos. Esto los descubrió con la luz solar descompuesta en un prisma que permitía ver con un termómetro que había señales más allá del color rojo de ese espectro que se veía. Además del planeta Urano, Herschel en 1787 descubrió Titania y Obregón, que eran lunas de Urano, y en 1789 descubrió dos lunas de Saturno, Mimas y Encélado, que es de quien vamos a hablar ahora, puesto que el programa pasado les habíamos comentado que, bueno, Saturno, en las últimas imágenes que se publicaron hace poco por el telescopio James Webb, tenía humedad que permitía verlos muy iluminados a sus anillos. Ahora, ¿de dónde venía toda esta agua o esta humedad? Agua, en definitiva. O quizás fragmentos de hielo esparcidos por toda la órbita de los anillos. Bueno, les recuerdo que esa investigación se hizo, esa observación, con un instrumento que observa en el cercano infrarrojo. Bueno, acá están los dos hallazgos de Herschel, el infrarrojo y Encélado. Bueno, Encélado es el sexto satélite más grande de Saturno, con más de 500 kilómetros de diámetro, y bueno, es más o menos la décima parte de Titán, que es la luna más grande del sistema solar. Cubierto por una capa de hielo, refleja casi toda la luz solar que incide sobre él, y su temperatura superficial es de 198 grados bajo cero. Pese a que es pequeño, tiene una cantidad importante de rasgos superficiales, muchas variantes, cráteres y terrenos jóvenes deformados por actividades tectónicas que datan de alrededor de 100 millones de años, algo muy, muy reciente. Fue explorado por el Voyager 2, esto ocurrió a fines de la década del 70 y comienzo de la década de los 80, de 1980. Y en 2005 la sonda Cassini, que estuvo explorando durante 20 años, desde 1997 a 2017, cuando se precipitó sobre Saturno destruyéndose, descubrió unos penachos de agua en el polo sur. Esto, denominados criovolcanes, cercanos al polo sur, como decíamos, tenían una apariencia de lo que nosotros en la Tierra conocemos como geysers. ¿Qué son estas especies de geysers? Bueno, chorros de vapor y otras sustancias volátiles y material sólido que incluye cristales de cloruro de sodio, además de, por supuesto, de partículas de hielo, con una tasa de expulsión de unas 200 millones de toneladas por segundo. Bueno, más de 100 geysers en ese polo tan mágico que tiene Encélado, que además suministra la mayor parte del material de húmedo que tiene el anillo E, el más externo de Saturno. En 2014 la NASA informó haber encontrado además pruebas de que debajo de esa cubierta enorme de hielo que tiene Encélado hay un océano por debajo, subsuperficial de agua en ese polo sur, que tendría unos 10 kilómetros de espesor, es decir, de altura. Bueno, a su vez, esta enorme masa de agua es además una fuente de calor en ese polo sur, que determina una potencia de radiación del mismo de unos 16 megawatts, 10 veces más de lo que se esperaba. Bueno, debajo de esta superficie, por supuesto, se sospecha que debe haber vida. En 2017 la NASA notificó que en estos geysers o fumarolas que expulsan vapor de agua está efectivamente este océano, y hay elementos químicos que son fundamentales para la vida, por lo menos la vida microbiana. Según una publicación reciente de la revista Nature, se ha encontrado fósforo además en este material expulsado por primera vez, y este elemento se encuentra en océanos que son extraterrestres. Es la primera vez que se encuentra un elemento así en un océano extraterrestre. Así que este hallazgo respalda esa teoría que Encélado reúne condiciones con la química de este océano que tiene debajo de su superficie de hielo para una vida, por lo menos microscópica. Quiero aclarar una cosa, perdón. El Voyager no fue que se precipitó sobre Saturno. El Voyager siguió viajando y se fue del Sistema Solar. Es la sonda Cassini la que ha estado investigando durante 13 años. Fue lanzada en 1997 y terminó su vida en 2017. Y ahí es donde exploró los anillos de Saturno, sus lunas Titán y Encélado, las primeras candidatas a tener vida. Bueno, es Encélado, este gran misterio, entretenidísimo. Nos llega el momento de escuchar una canción, un lead, que se titula La Rose, es decir, La Rosa, de Giovanni Rubini. Y vamos a escuchar la interpretación del tenor Bruce Ford, acompañado por el bajo Barry Banks, con la interpretación en piano del maestro David Harper. Entonces, La Rosa de Giovanni Rubini por Bruce Ford y Barry Banks. Thank you.
Continúa La Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Vamos a concluir hoy con El matrimonio secreto de Domenico Cimarosa, drama giocoso en dos actos, libreto de Giovanni Bertati, basada en la comedia The Clandestine Marriage de George Colman y David Garrick, que fue estrenada el 7 de febrero de 1792 en el Teatro Imperial de Viena. Bueno, la situación es la siguiente. Están todos en la casa de Jerónimo, es de noche, ya se ha ido cada uno a su habitación a dormir, y Paulino, que está casado en secreto con Carolina, ha ido a la habitación de ella para convencerla que deben huir. El conde Robinson está intrigado por saber quién es el amor secreto de Carolina. La ama y haría cualquier cosa por ayudarla. Eliseta, que está comprometida con el conde debido a un contrato firmado con Jerónimo, su padre, un rico comerciante de Bolonia, sospecha que Carolina, su hermana, ha seducido al conde y no pierde pisada del mismo, mientras que Fidalma, hermana de Jerónimo, que está enamorada de Paulino, también tiene celos de ella. Ambas han pedido a Jerónimo que la interne en un convento hasta que se concreten los dos enlaces. Por esta razón, la pareja quiere huir. Lo último que habíamos visto en el programa pasado fue que Eliseta, en medio de la noche, sorprendió al conde deambulando por el pasillo de las habitaciones, mientras éste pretendía ir a hablar con Carolina. Pero al encontrarse con Eliseta, decidió volver a su aposento para no despertar sospechas. Bueno, hasta aquí habíamos llegado. Ahora estamos en la última escena de la ópera. Paulino y Carolina tratan de escaparse de la casa, efectivamente, para dirigirse a un lugar seguro en donde esconderse, ¿sí? Y todo esto mientras se aplaca la situación, y luego, cuando todo se tranquilice, ver cómo blanquean todo lo acontecido. Pero luego de salir de la habitación de Carolina, escuchan pasos y una puerta que se abre en el corredor, que da, por supuesto, a las habitaciones. A raíz de esto, deciden retroceder y vuelven al cuarto donde se encontraban. Eliseta, que se quedó con la intriga luego de haber visto al conde merodeando por ahí, al escuchar voces, sale de su cuarto para investigar. Se ha dado cuenta que hay alguien con Carolina en su estancia y está convencida de que se trata del conde. El fragmento que vamos a escuchar a continuación comienza con las palabras de Eliseta, sottovoce qua vicino certo intesi affavelar. En voz baja, aquí cerca, he creído oír hablar. Una puerta despacito he sentido después cerrar. Y se propone ir más allá en su investigación. Se acerca a la puerta de la habitación de Carolina para escuchar mejor y escucha un diálogo muy bajo. Tiene entonces la certeza de que Carolina está con el conde. Así pues, se dirige a la habitación de Fidalma y le golpea la puerta varias veces reclamando su presencia en el corredor. Hace lo mismo con la puerta de Jerónimo. Ambos salen al corredor. Cuando le preguntan, pero ¿qué pasa?, afirma que el conde está encerrado con su hermanita. Los tres braman juntos ante la puerta. Conde pérfido y malvado, indigno e infame, salga afuera, ha sido descubierto. Esto hace el conde, que sale de su propia habitación preguntando qué quieren de él y por qué pronuncian tan indignas palabras. Bueno, al verlo salir, por otro lado, Jerónimo, Eliseta y Fidalma se avergüenzan por semejante error. Luego de disculparse los tres con el conde, Eliseta insiste con que, si no es el conde, alguien más está con Carolina. Bueno, vamos a escuchar entonces este fragmento que empieza con esas palabras de Carolina, sottovoce qua vicino, certo intesi affavelar.
Il conte sta chiuso qua indegnissime parole. Ecco il conte, eccolo qua, ecco il conte, eccolo qua.
Bueno, seguimos con el matrimonio secreto de Domenico Cimarosa acá en 91.1 Radio Amadeus. Luego de las afirmaciones de Lisetta, Jerónimo decide que hay que aclarar todo y golpea la puerta de Carolina. Carolina, fuori fuori, anche questa si vedrà. Carolina, sal fuera, debemos verte a ti también. Tales las palabras de Jerónimo, acompañado por Eliseta y Fidalma, con las que empieza el fragmento que vamos a escuchar a continuación. Ante este llamado salen de la habitación Carolina y Paulino y se arrodillan a los pies de Jerónimo. Bueno, el estupor de los restantes es total y quedan petrificados. Esta sí es una sorpresa, dicen, al tiempo que los dos jóvenes imploran perdón. Consultados sobre qué significa todo eso, ambos exponen que desde hace ya 2 meses, presos del amor, en matrimonio están unidos. Bueno, la sorpresa de Jerónimo y Fidalma es aún mayor y la reacción de Jerónimo es durísima. Desgraciados, qué traición. Váyanse, no siento piedad, los expulso, los maldigo. Huyan errantes, lejos de mí. Paulino y Carolina claman piedad, mientras que Fidalma afirma que no debe haber piedad para un traidor y le pide que sean castigados con la expulsión. Por su parte, el conde y Eliseta coinciden, ahora sí, por primera vez, en que deben calmarse y aplacar los ánimos. Este asunto no da para otra cosa.
Anche questo cosa voi dite?
Che d'amor presi son già due mesi, in parte
mondo per seguì, e mondo!
Bueno, pasamos entonces ahora sí al cierre de la ópera. Bueno, toma la palabra el conde diciendo: ascoltate un uomo di mondo. Escuchen un hombre de mundo. Gritar no da ningún resultado. Su amor por Carolina hace que esté de su lado y propone que sean perdonados. Y así él se casará con Eliseta. Bueno, Eliseta, por supuesto, adhiere inmediatamente a esa propuesta y les pide calma a Jerónimo y a Fidalma. Jerónimo, dubitativo, le pide opinión a Fidalma, pero esta quiere saber qué hará él. Es decir, no le da una respuesta inmediata. El conde y Eliseta se suman a Paulino y Carolina pidiendo piedad. Fidalma entiende que el caso ya no tiene vuelta atrás y que hay que resignarse. Por esta razón, Jerónimo, pese a estar ofendido, expresa su voluntad de perdonarlos. Ahí llegó el gran momento, entonces. Saltan el conde y Eliseta cantando su alegría, felicidad y regocijo. Y bueno, entramos en el final donde todos están felices. Es un sexteto de alegría, dispuestos a celebrar ambas bodas con gran pompa y boato, pidiendo además Jerónimo que se convoque a parientes y amigos, pues la celebración tiene que tener música y canto. Todo tendrá que relucir, por supuesto refiriéndose a la música y el canto. Bueno, y este es pues el final de la ópera, que por supuesto comienza con esas palabras que anticipábamos del conde: ascoltate un uom di mondo.
Ascoltate un uom di mondo, quel gridar non d'alcun frutto, ma prudenza vuol che tutto anzi sappia giusto. A suo favore perdonate allor di cuore che l'ise vado a sposar e l'ise vado a sposar.
Perdonate, 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 perdonate.
Concluye así el matrimonio secreto de Domenico Cimarosa, ópera en dos actos, libreto de Giuseppe Bertati, y a quien estuvimos escuchando todos estos programas eran los siguientes intérpretes. Jerónimo, Dietrich Fischer-Dieskau, Elisetta Giulia Baradi, Carolina Arlene Auger, Fidalma Giulia Amari, el conde Robinson Alberto Rinaldi, Paulino Reynald Davis y la English Chamber Orchestra dirigida por Daniel Barenboim. Este es un registro del año 1975. Recuérdense, esta obra estrenada en el Teatro Imperial de Viena con el favor del emperador Leopoldo II en aquel momento.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
Retornamos a este espacio cuya cortina nos infiere lo que siempre hacemos, música popular italiana. Una canción, retornamos al maestro Francesco Paolo Tosti, su tema Addio, cantada por el tenor Carlo Bergonzi. Ahí va.
Cadono stanche le foglie al
Bueno, Gustavo ha recibido los mensajes, a pesar de no estar en el estudio. Quiero empezar por Laura Bianchi, que siempre me manda mensajes cuando termina el programa, felicitándonos. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, y llamaron Carlos Massari, felicitando por el programa, y nuestro querido colega Eduardo Bracalente, que tiene un programa los sábados 22 y 30, en la noche del sábado, aquí, en esta emisora. Bueno, también nos llamó Elvira y Fernanda de Villa Urquiza, Carlos Sokolowski, Charlie siempre nos envía antes del programa con los mejores augurios un mensaje. Muchas gracias, Charlie. Gracias por estar siempre con nosotros. Ana Funes, Gustavo Fuster, Javier Caldés, Carlos Moro y Julio de Almagro. Muchas gracias a todos por estos mensajes y por estar escuchándonos.
Thank you.
Bueno, llegó el momento de la despedida, agradeciendo como siempre a Gustavo que ha estado ahí y a Ricardo operando el programa. Les recuerdo, no se termina la programación de Radio Amadeus acá, sigue el mundo de la salud, ya lo vemos entrar en estudio a Miguel Davolio. Quédense, yo me despido deseándoles los mejores sueños durante la semana, como soñaba también William Herschel, quien fue el primero en percibir el pasado, es decir, todas las imágenes estelares, galácticas y nebulosas eran de cosas que ya no existían, que habían sido emitidas hacía mucho tiempo. Es lo que decimos en la cortina inicial de nuestro programa, ese atrapante pasado que nos ilustra día a día. Bueno, que la pasen bien, nos vemos el próximo viernes a las 20 horas acá en 91.1 Radio Amadeus. Será hasta entonces, mi nombre es Javier Schiavi.